Bienvenidos al programa Radio Estoy Verde. Yo me llamo Reiner Díaz. Son las 1 y 11 de la tarde. Estoy acompañado esta vez de mi compañero Mario.
¿Qué tal, Reiner? ¿Qué tal, gente? Gracias por oírnos.
Así es, Mario. Gracias por venir. Bueno, este programa es dedicado a Estefanía León, que en este momento está en otra zona horaria, en Australia, en realidad.
Bueno, en el Summit,
¿no? En el Summit.
Que reúne a jóvenes líderes.
La cumbre de los jóvenes del cambio climático.
Exacto.
Que ya vendrá en agosto para contarnos
todas sus aventuras. ¿Qué estará haciendo Estefanía en estos momentos?
Bueno, le mandamos un saludo y como siempre el contenido del programa va a ser pues las noticias de la semana y también vamos a entrevistar a Jimmy Carrillo de la SPDA acerca de un proyecto interesante que se llama Las Rutas del Oro. Bien, entonces...
Bueno, arrancamos entonces con las noticias.
Así es, vamos con el kiosco ambiental.
Expreso, el chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Vendo diario, vendo diario. El mercurio, la tercera. La segunda, la primera.
Bien, volvemos. Entonces, Mario, cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes para esta semana? ¿Cuáles han sido...?
¿Qué tal? Bueno, comenzamos con el plano nacional, ¿no? Y bueno, sobre las declaraciones de la ministra Ortiz, ¿no? Que ha dicho, bueno, el titular de la ministra, ¿no? La titular de Energías y Minas dijo que Yamila Osorio pidió que se amplíe el estado de emergencia relacionado al conflicto social por el proyecto minero Tía María, ¿no?
Claro, le habían dado 60 días que se cumplen
realmente hoy. Exacto, hoy 21 de julio. Estaría terminando pues esta etapa de estado de emergencia.
Algunos analistas ya habían dicho que este tiempo iba a ser insuficiente, ¿no? Para resolver este problema, ¿no? Pero ahora también lo está diciendo Yamila Osorio.
Exacto, sí, en una entrevista con RPP TV, bueno, ha señalado que están evaluando, ¿no? La prórroga del estado de emergencia, ¿no? Lo están evaluando a partir del pedido de la gobernadora regional, Yamila Osorio, ¿no? Quien considera que no hay condiciones para el levantamiento del mismo, ¿no? Bueno, ha dicho que los dirigentes de la zona han manifestado que cuando se acabe el estado de emergencia, o sea, hoy día, volverán las protestas, ¿no? Un poco, volvemos a zona cero, ¿no? Bueno, el gobierno ha dicho que la empresa... se debe asumir su parte de la responsabilidad, ¿no? En estos 60 días, el presidente de la Mesa de Desarrollo, el ministro de Agricultura, ha venido reuniéndose con algunos dirigentes para encaminar el diálogo, ¿no? Sauder es la principal responsable de socializar el proyecto, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, si ha pedido Yamila Osorio esta ampliación de estado de emergencia, al parecer no se ha llegado a un acuerdo, ¿no?
Claro, o sea, digamos, por un lado dicen que la empresa es la encargada de socializar, pero también que el gobierno es el que se está reuniendo con la mesa de desarrollo, entonces ahí pues hay algo que no cuadra, ¿no?
Exacto. Bueno, tendremos que esperar a ver qué dice el Ejecutivo, bueno, hoy, ¿no? O en estos días, a ver si decide o no hacerle caso, ¿no? Al pedido de Yamila, ¿no? Y se extiende un poco más el estado de emergencia.
Vamos a estar atentos. Segunda noticia, Marito.
Segunda noticia, bueno, que viene también de declaraciones de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y es que ha dicho que en el Perú hay más de 8.000 pasivos ambientales, ¿no? Y no se identifican a culpables, ¿no?
8.000 pasivos ambientales.
Exacto, ¿no? Bueno, según el informe de la Defensoría, un llamado a la remediación, avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos. En el Perú se han identificado 8.616 pasivos ambientales en el sector minero y 156 en el sector hidrocarburos, ¿no? De ellos, 4.281 son de alto riesgo como consecuencia de actividades mineras y 72 por acciones hidrocarburíferas. Esta tragedia se suma a otra, ¿no? Los 6.665 pozos mal abandonados que Petroperú informó en el 2002, ¿no?
Ahora, el Defensor del Pueblo también ha dicho que no se puede tolerar, pues, ¿no? Que estas empresas que han contaminado se les renueve la concesión también.
¿No? ¿No? O que sigan, ¿no? Con la concesión, ¿no?
Así es.
Bueno, ha dicho también, ¿no? Que es imprescindible que las empresas mineras que escriben a los principios de derechos humanos cuiden el ambiente, ¿no? Aprovechen sosteniblemente los recursos naturales y se alíen a las comunidades para impulsar sus planes de desarrollo local, ¿no? De esta manera, el concepto de nueva minería tendría un contenido específico a través de ciertos indicadores que marquen la diferencia, ¿no? Respecto a los que obviamente no respetan estrechos, bueno, ni laborales, ¿no? Y que además contaminan el ambiente y se rehúsan al diálogo, ¿no? Señaló el defensor del pueblo, Eduardo Vega, ¿no? Y bueno, y en cuanto a las responsabilidades, recordó que el sector minero, bueno, hay 7.531 casos, ¿no?, que carecen de responsables y estudios ambientales, ¿no? Mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna, ¿no? Es más, subrayó que hay 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables, como bien decías, ¿no?, mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados, ¿no? Bueno, ha declarado, ¿no?, que los responsables no remedian los daños que generaron, no deben mantener concesiones vigentes, ¿no?, ni mucho menos tener nuevas concesiones. Así, bueno, a ver qué se hace, ¿no?, al respecto.
Bueno, en el reporte de mayo del PBI también se señala, ¿no?, que el sector minería y hidrocarburos, del que estás hablando, bueno, aumentó 1.49% en mayo, y que el sector hidrocarburos registró una fuerte baja, solo el de hidrocarburos, ¿no?, de 22%. Y señala también una noticia que fue afectado este sector por la rotura del ducto de líquidos de gas natural del sistema de transporte desde Ayacucho, ¿no? O sea que, digamos, también ahí ya se registran estos pasivos, ¿no?
Exacto, ¿no? Y bueno, ha señalado también, ¿no?, que, bueno, le resulta escandaloso que solo el 12% de los responsables de los pasivos ambientales mineros, ¿no?, o sea, 1.001 de los 8.616 de los que ya hemos hablado hayan sido identificados, ¿no? Estos restantes, ¿no?, se requiere que obviamente que la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas intensifique sus labores de búsqueda, ¿no? O sea, vemos todos estos problemas y al parecer todos como que, ¿dónde están los culpables? Solo 1.000 hemos encontrado, ¿no? Solo el 12%.
12%.
Exacto, ¿no? Y pasemos entonces a otra noticia, ¿no? Y es también en el Perú, y bueno, están elaborando un plan de atención de salud de indígenas en Madre de Dios por el Friaje, ¿no? El nuevo programa de atención médica contempla atención a los indígenas en contacto inicial que padecen principalmente de infecciones respiratorias, picaduras de serpiente y celulitis, ¿no? El Estado peruano elabora una estrategia nacional de pueblos indígenas que contempla la atención médica de dicha población asentada en diferentes sectores de la región de Madre de Dios, ¿no?, a fin de prevenir cualquier afectación a su salud ante la temporada de friaje en la selva, ¿no? Bueno, Fernando Mendieta, director jefe de la Red de Salud de Salvación en la provincia de Manu, en Madre de Dios, calculó que en un máximo de 3 meses estará siendo publicado este plan con su respectiva reglamentación, ¿no? Bueno, un adelanto con estas zonas indígenas recién contactadas, ¿no?
El galeno señaló también, reveló que actualmente la Red de Salud de Salvación cumple un programa de atenciones médicas a los indígenas en contacto inicial en Madre de Dios, ¿no? Cabe resaltar, ¿no?
Es verdad, ¿no? Y además, ha señalado, ¿no?, que que van a hacer estas actividades programadas o emergencias, y que además padecen infecciones respiratorias, son casi más del 90%, ¿no?, de las personas que están en estas localidades, ¿no? Así que una como que buena noticia, ¿no?
Así es. Vamos con la última noticia, Mario.
Con la última noticia. A ver, vamos con Japón. La noticia de Japón.
Japón.
Nos vamos hasta Japón desde Perú. Japón pretende reducir en un 26% sus emisiones de gases que cambian el clima, ¿no? El gobierno nipón presenta su compromiso para la cumbre de clima de París, ¿no?, la COP21, ¿no? La energía nuclear seguirá produciendo una cuarta parte de su electricidad, ¿no? El gobierno japonés se ha propuesto reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero en un 26% para el 2030, ¿no?, con respecto a sus niveles del 2013, como parte de los compromisos que el país presentará en la COP21 que se llevará en París, como ya todos sabemos, o los seguidores de este programa deberían saber, porque claro, lo hemos mencionado un montón de veces.
Claro, Japón es una de las potencias mundiales justamente que son las que mayor contaminan, ¿no es cierto?
Sí.
Así que qué bueno que pretenda reducir. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles tiene esta noticia?
Bueno, el ministro de Economía, no Comercio e Industria Nippon, Yoichi Miyazawa, ha presentado este 17 de julio en una de prensa el plan contra el cambio climático, ¿no? El cual tildó de ambicioso en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo. Sin embargo, el objetivo marcado solo representa un recorte del 18% con respecto al año base 1990, ¿no? Fijado en el protocolo de Kioto, del que Japón es país firmante. Por lo que grupos ecologistas nipones han valorado como insuficiente la propuesta presentada, ¿no? O sea, bueno, se supone que para el 2030, que es nuestro pico, hasta ahí deberíamos como que elevar nuestras emisiones de carbono, o llegar a un acuerdo, ¿no? Tendrían que ser a raíz de 1990, ¿no? Pero
claro. Claro, para que se note una mayor, digamos, reducción, ¿no?
Exacto, ¿no? Que igual es un poco, bueno, ha sido bastante discutible porque, de hecho, muchos países, como Perú, por ejemplo, en 1990 no emitía absolutamente nada, pues, ¿no? Mientras que otros países, grandes potencias como China, Estados Unidos, sí, pues, ¿no? Y a nosotros nos están pidiendo la misma cantidad que a esos países, ¿no? O claro, parecida cantidad, ¿no? Y bueno, pero igual me parece que es un buen avance, ¿no?
Tendría que pedirse a partir de la proporción de lo que uno emite, ¿no? El Perú emite poquísimo con respecto, sí, claro, a esas potencias, ¿no?
Y se le está pidiendo casi a todos lo mismo, ¿no? Bueno, esperemos que igual se llegue. Igual 26 me parece bastante, ¿eh? Pero claro, deberíamos ser más ambiciosos.
Así es, la reducción a nivel cero, ¿cierto?
Y bueno, vamos con este corte comercial y regresamos con la entrevista.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela,
un par de chupitos de romiel y velas. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Bien, volvemos. Esta vez vamos a presentar el segmento Agente de Cambio y tenemos a Jimmy Carrillo que nos acompaña. Él es director de comunicaciones de la SPDA.
Vamos primero con la cuña.
Agente de Cambio.
Jimmy, bienvenido a Estoy Verde.
Gracias por venir, Jim.
Muchas gracias a ustedes. De hecho, es un gran gusto regresar al Alma Mater porque yo soy egresado de esta facultad.
Ajá, bueno.
Me trae buenos recuerdos.
Bien, vamos a conversar pues de este proyecto interesante, web documental que han hecho acerca del llamado Las Rutas del Oro, ¿no? Que es, digamos, una revisión, digamos, a la minería ilegal en 5 países de la región, ¿no es cierto? ¿Cuál es, digamos, para ti el principal hallazgo en este trabajo, ¿no?
Claro, mira, este web documental, como dices bien, ha sido registrado en 5 países sudamericanos, 5 países que tienen Amazonía y que tienen en común además este problema, que es la minería ilegal. De hecho, el país más afectado por el problema es Perú. Todos conocemos lo que está pasando en Madre de Dios, es algo bastante feo y el Estado está tratando de tomar algunas acciones sobre eso, pero el problema se está expandiendo además a otros países de la región, a Bolivia, a Brasil, a Colombia, a Ecuador, por ejemplo. Y lo que a través de este web documental podemos ver, y a través de las investigaciones de nuestros aliados, Ojo Público también, es que este comercio no es ajeno a como el contrabando o como otro tipo de comercio ilegal, no es ajeno a las fronteras, y de hecho hemos logrado descubrir un poco los nexos entre los comercializadores de oro ilegal en Perú, en Bolivia, en Brasil, y entre Ecuador y Perú también, y Colombia y Ecuador. Entonces son como pequeñas mafias que operan en estas zonas y extraen el oro. Muchas veces, esto también lo podemos ver en las investigaciones, llegan a ser exportados, terminan en mercados de Estados Unidos, Europa.
Así es. Una pregunta un poco, yendo un paso atrás, ¿cómo nace este proyecto de web documental, ¿no? ¿Por qué decidir mandarlo a libre disposición, ¿no? En la web, más o menos también para que nos comentes quiénes integran, ¿no? Todo el equipo.
Claro, claro. El tema de la minería ilegal ha sido abordado durante mucho tiempo por la SPDA y de hecho por los periodistas de este país también. Definitivamente muchos de los hallazgos e investigaciones en torno a minería ilegal vienen de la prensa, y nosotros quisimos continuar con ese trabajo, pues no solo con la investigación periodística, sino con la incidencia y con el desarrollo de productos de comunicación que puedan ayudar a generar debate y a dar que hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, en el momento de planificar cuál iba a ser el siguiente paso, evidentemente la investigación periodística debía seguir por un camino, y por eso nosotros logramos una alianza con Ojo Público, que es este grupo de periodistas de investigación bastante conocido que encabeza Óscar Castilla y Nelly Luna, que son periodistas de investigación con larga data y que además han estado muy metidos en el tema, y además nos asociamos con unos desarrolladores franceses que se llaman Raconteur. Y lo que Raconteur hace es estas plataformas llamadas web documental que tienen gran acogida en Europa y en Estados Unidos, y que para un público peruano es de hecho algo bastante novedoso. El tema de la minería ilegal es tan complejo y tiene tantas aristas que te permite además poder jugar con el formato. Claro. O sea, no solamente presentar una narración lineal, sino poder buscar la información a través de diversas formas. Y lo que se plantea en el web documental Las Rutas del Oro es que uno pueda buscar esa información seleccionando el país, seleccionando preguntas, buscando en la información. Creemos que es una manera de que las personas puedan interesarse también de una manera extra con el tema y lo puedan llegar a comprender en su real magnitud, ¿no? Como un tema amplio que trasciende fronteras y que tiene diversas variables.
Claro, hay que loguearse con el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace lo es interactivo también esto de que puedes coger un testimonio, el otro, puedes pasar a un siguiente caso, como tú dices, las preguntas también.
Claro, y hay una diferencia grande además. ¿Qué es lo que hace un web documental? Un web documental no es la idea de que tienes un documental que tú ves en tu computadora o vas a un cine y lo ves y tienes una participación un poco más estática, ¿no? Acá tú puedes interactuar de determinada manera con el contenido, y eso es algo que nosotros también como unidad de comunicaciones, como oficina de comunicaciones que tenemos como meta siempre tratar de desarrollar la mejor forma de poder comunicar un problema nos habíamos impuesto, ¿no? Y de hecho, quienes nos escuchan pueden visitar el web documental, está libre en internet, solo tienen que ir a www.lasrutasdeloro.com y también pueden encontrar en Facebook una página que se llama Las Rutas del Oro, y en Twitter, si es que se animan a compartir su experiencia, pueden usar el hashtag Rutas del Oro.
Así es. Bueno, un poco volviendo al tema esto que nos comentabas de las conexiones que hay entre los mineros ilegales de algunas regiones, de los países. Digamos, este es un problema entonces regional, pero que se ha enfrentado de una manera solamente local, quizás. ¿Qué respuestas de los gobiernos, por ejemplo, encuentran en esta aventura que han hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿tú recuerdas las interdicciones?
Claro.
Que se hicieron acá, que luego me parece que se han dejado, o se retoman, se nombra un nuevo adjunto de eso.
Sí.
Digamos, ¿qué respuestas de los gobiernos han encontrado en estas experiencias que han visto?
Sí, como les comentaba, el tema no es nuevo, viene de hace bastante tiempo, y la SPDA, la institución que represento ahora, viene trabajando en ese tema desde hace bastante tiempo en materia legal. La SPDA es una organización básicamente de abogados. También ha visto legislación comparada en otros países y ha visto cómo, o ha analizado cómo es que otros países como Colombia, como Ecuador, como Bolivia han venido tratando el tema, han venido abordando el problema. Y el problema también debemos mencionar que no es igual en Perú a Bolivia o Ecuador. De hecho, Perú es el caso más grave. En Perú hay mafias extranjeras incluso metidos en minería ilegal. En Colombia el oro es ilegal o informal, que es un término que se amolda más a ese caso, incluso lo compra el gobierno. Entonces es una modalidad distinta. Y en Ecuador los mineros informales e ilegales reciben amparo del gobierno porque los consideran artesanales. Y en Colombia, otra realidad totalmente distinta, la guerrilla, las FARC, están metidas en el negocio de la minería ilegal porque han descubierto que les da más réditos que incluso la misma coca, porque es mucho más fácil comercializar el oro que la coca, ¿no?
El oro nunca va a bajar su precio,
y además, claro, es un problema que se trata de diversas maneras en cada uno de estos países, que se trata de analizar, pero que también representa una crisis mundial que no es de ahora, ¿no? Que ha supuesto el incremento del precio del oro. Ahora, para el tema de las interdicciones, yo entiendo que el Estado ha hecho un gran esfuerzo para poder abordar el tema, y nosotros en la SPA valoramos ese esfuerzo, pero creemos también que estas acciones en campo deben ser acompañadas por un procedimiento legal eficiente, por un seguimiento de los casos, y por un trabajo colaborativo no solo entre uno o dos ministerios, sino entre el Estado en su conjunto, ¿no? Y creo que cuando se llegue a entender bien el problema, porque esto no es solamente que se esté dañando el medio ambiente, ¿no? Que detrás hay problemas de salud, hay problemas de corrupción, hay problemas de fisco. Cuando se vea que este es un problema un poco más general y que en el cual tienen que intervenir todos los sectores, se podrán encontrar algunas soluciones un poco más llevaderas en el tiempo, por decirlo así.
Claro, es un problema más socioambiental, pues, como se dice, ¿no? O sea, bueno, el gobierno pasaba, barría esos lugares, quemaba las dragas, pero luego volvían estos señores.
Sí.
Y bueno, pero también es un problema complejo porque incluso los mineros ilegales no solo son de la zona, sino que vienen de otras partes del país a trabajar justamente en eso. Es, digamos, un medio de subsistencia, ¿no?
Sí, es un medio de subsistencia, y de hecho el oro paga mucho dinero, más que cualquier otro cultivo, ¿no? Y lo cierto es que es un problema del Estado también, porque el Estado nunca ha tenido una presencia fuerte en una región como Madre de Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, poder sacar productos de Madre de Dios siempre ha sido un gran problema, hasta que llegó la carretera interoceánica, que también, que beneficia, claro, que es un problema extra y que beneficia solo a algunos, además. Así y, es. que promueve otras cosas. Pero sí, es un problema muy, muy diverso.
Bien, vamos. Bueno, sí, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Jimmy para que nos sigas comentando un poco más sobre las rutas del oro.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona Pup.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Bien, 1:39, volvemos con la entrevista a Jimmy Carrillo de la SPDA, que nos cuenta acerca de lo que han encontrado en las rutas del oro. Yo quería también preguntar, ¿todo esto ha sido minería ilegal? ¿En lo que han encontrado también ha habido algunas empresas, que han estado involucradas? ¿Cómo ha sido esto?
Claro, hay grandes empresas involucradas, sobre todo a la hora de la venta del oro. Nosotros hemos logrado descubrir, en realidad gracias a ojo público, a un determinado número de empresas europeas que compran el oro de procedencia ilegal y bueno, lo lavan y lo venden en sus mercados, ¿no? Y
son empresas internacionales,
¿no? Internacionales. No hemos podido aún rastrear el comercio interno, pero lo que entendemos es que buena parte de este oro es sirve para el mercado extranjero, ¿no? Y que poco queda en joyerías o en algunas minas peruanas.
Así es. Bueno, yo recuerdo un testimonio que vi en el web documental que decía, bueno, nosotros solo sacamos nomás y lo pasamos y ellos se lo llevan no sé a dónde, una cosa
sí.
Así.
Sí, claro. Rastrear esa pista, esa ruta, lleva una investigación mucho más. Aunque muchas de las personas con las que conversamos en estos espacios, en estos países, nos daban algunas pistas. Como yo he escuchado, decían algunos, que esto llega a Suiza. O yo he escuchado que esta persona llega con tanto oro al aeropuerto y de ahí se va al extranjero, ¿no? Y siempre esas historias daban vueltas, ¿no? Entonces, a partir de esa información primigenia es que se ha podido desarrollar todo esto. Y de hecho, tenemos también la suerte de contar con gente como Ojo Público que viene investigando el tema hace tiempo, ¿no? No es entonces ya tiene alguna idea de por dónde seguir estas pistas.
Bueno, ya lo hemos conversado un poquito, pero quería ahondar en la diferencia de estos cinco países, ¿cómo se maneja, los diferentes estados manejan esta problemática, ¿no? O afrontan, ¿no? ¿Hay diferencias o más o menos estamos igual en esta parte
No,
sudamericano.
Hay diferencias, hay diferencias. Ahora, para hablar un poco también de las similitudes, por lo general la minería ilegal trae determinados problemas sociales que nosotros los conocemos y también ambientales. Claro. Pero el grado de la zona donde se realiza la minería ilegal no es siempre la misma. Aunque nosotros en esta investigación nos hemos centrado en zonas amazónicas, hay algunos lugares donde no hay Amazonía y hacen minería ilegal, aquí mismo en Lima, por ejemplo. Y en otros países también. Y además, entonces, la geografía también te da un poco de idea de cómo es que tanto estragos puedes estar haciendo en la zona, ¿no? No es lo mismo sacar minería ilegal o un mineral de manera ilegal o informal en la sierra que en la selva, donde tienes que remover bosque, muchas veces primario, para poder obtener esto, ¿no? Y contaminar usando mercurio, cosas así. O traer gente de otras zonas para trabajar ahí. Eso es lo que pasa en Madre de Dios. Eso no pasa tanto en otros países. En otros países son meros artesanales de larga data, porque esto de la minería artesanal es algo que se trabaja desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, en diversos países, y hay una tradición en torno a eso. Entonces estos mineros, como que algunos se han comenzado a usar tecnología nueva y la han aplicado a esto, y esto, llevado con el precio internacional del oro, ha hecho que el problema crezca. Y otra cosa que hemos encontrado además es que la presencia de los mineros peruanos o de grandes empresas, medianas empresas compradoras de oro, es muy fuerte en todos estos países que yo les he mencionado: en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Colombia. O sea, Perú es como peruana. Un referente ya, claro. Para estos mineros ilegales, de cómo es que se debería sacar oro, ¿no? Lo cual es perverso.
Sí, claro. Gracias. También hay pues proyectos que se vienen, incluso estatales, o el que ya está, por ejemplo, en Interoceánica, que hablamos antes de corte, ¿no? Era digamos un beneficio, pero una problemática que había llevado a muchos mineros por esa zona, justamente.
Sí, claro.
Ahora, por ejemplo, se va a venir, hay otro proyecto de la hidrovía amazónica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que pueda afectar eso también a la
selva? Sí, el problema con muchos de estos proyectos es que no hay una real planificación en torno a infraestructura en el país. Eso para comenzar. Entonces, voy al ejemplo de la Interoceánica, que es lo que tenemos ahorita. Una carretera en sí no es mala. Uh-huh. Es una carretera. No es tiene,
comunicación.
No es que, claro, no es que tenga una carga de bondad o de maldad. Pero en esta zona, donde ya se venía haciendo minería ilegal, donde tenías un campamento grande en Guaypetue, que viene de 30 años trabajando, poner una carretera y no sin presencia del Estado y sin un plan de contingencia frente al incremento de la minería ilegal, es como atizar el problema, ¿no? Es atizar este fuego de la ilegalidad que está ahora carcomiendo Madre de Dios, no solamente en los bosques, sino además en funcionarios y en muchas otras cosas más. Entonces, ese casos como el de la carretera o cualquier otro proyecto se repite y se podría seguir repitiendo. Nosotros esperamos que no, pero todo indica que podría seguir repitiéndose si es que no hay una real planificación de qué es lo que queremos, de cómo es que queremos tener las comunicaciones en el interior, si vamos a usar hidrovías, si vamos a usar carreteras, si vamos a usar tren, qué es lo mejor para cada espacio. Cómo queremos desarrollar y crecer estos espacios. Es un debate mucho más amplio que no se toma. Entonces, lo más rápido es por ahí carretera para que pase el camión, pero
se habla de un tren también, pero lo que dices es importante, o sea, supervisión y presencia del Estado por donde hace estos proyectos, ¿no?
Claro,
me parece importante.
Claro, y no solamente es que el Estado tenga que estar como guachimán en estos lugares, sino que también puede encontrar aliados en la zona, comunidades y organizaciones diversas que son también Estado y que pueden crear presencia. En el mismo Madre de Dios hay varias organizaciones de mineros artesanales que desde hace muchos años buscan formalizarse. O sea, ¿por qué no ser aliados de ellos, no? La minería en sí no es mala. Uh-huh. Si no existiera minería no estaríamos en este programa para comenzar. Con estos transistores, claro, y todo. Claro. Claro. Pero el problema es cómo se lleva, ¿no?
Exacto.
Y si es que realmente va a haber una presencia del Estado firme en todo esto.
Y bueno, esta presencia también últimamente mediática de Hernando de Soto, por ejemplo, ¿qué opina el SPA un poco de esta, digamos, alianza que ha hecho con los mineros artesanales?
Bueno, lo de Hernando de Soto es algo curioso, ¿no? De hecho, él hace un tiempo dijo que iba a presentar una gran investigación como de 400 páginas sobre el tema de la minería informal y creo que hace ya para esta época debió haber estado incluso impresa, pero no ha hecho mucho. En realidad, muchos de los conceptos que maneja Hernando de Soto son bastante cuestionables. No podemos decir que en el caso de minería ilegal se trata solamente de un grupo de gente pobre que busca un modo de subsistencia y lo está haciendo a través de la minería. O sea, hay gente oprimida, hay gente que está tratando de sacar su vida adelante y entra en estos circuitos, pero también hay grandes mafias. Uh-huh. Grandes mafias locales y grandes mafias internacionales. Entonces, si uno pretende hacer oídos sordos a todo esto, a todas estas investigaciones, a todo lo que está pasando en Perú, en varias zonas de Perú, porque esto se está expandiendo, y en otros países, y no se toma el problema en su real dimensión, más allá de tener alguna pretensión política, no, nosotros creemos que no se va a lograr una solución real.
Bien.
Bueno, ya tenemos que ir cerrando un poco la entrevista, pero quería saber, regresando al web documental, ¿qué tal ha sido el recibimiento ahora que ya lo lanzaron?
Nosotros estamos muy contentos con el recibimiento. La primera semana hemos tenido una buena cantidad, miles de visitas y un buen impacto en redes sociales y eso nos llena de mucho gusto, porque la gran meta de nosotros con este producto y con otros más, porque el web documental es parte de una serie de productos que estamos lanzando sobre el tema de la minería ilegal. Hay una serie de reportajes de ojo público que ya han sido publicados. Uh-huh. Se viene un documental, hay una publicación en materia social y también con aporte legislativo sobre el tema, hay mesas de debate. Entonces, lo que nosotros queremos es propiciar el debate en torno a esto, que el tema no se quede estancado, que pueda llegar a oídos de incluso políticos o quien quiera tomarlo, y que pueda discutirse en su real profundidad el problema, ¿no? Y creo yo que a través de este trabajo podemos por lo menos propiciar o dar un inicio a esa discusión, una discusión real, una discusión con datos, con información de fondo, ¿no?
Ha dicho que se vienen otros productos, disculpa, con Ojo Público. Cuéntanos un poco.
Ojo Público va a publicar algunos otros informes más. Y además nosotros estamos, uno de ellos va a salir en algún diario local y algunos otros en diarios extranjeros. Y además nosotros estamos editando ya un documental sobre este mismo tema.
¿Para cuándo saldrá? Sí.
El documental debe salir el 10 de agosto, probablemente. Ajá. Yo sí les avisaré con tiempo.
Primicia para Estoy Verde, el 10 de agosto.
La fecha exacta. Pero sí, estamos trabajando bastante y un poco lo que tratamos de hacer, que es un concepto un poco nuevo, es un producto transmedia. Es decir, que tiene una historia, una narrativa que trasciende el formato. Uh-huh. ¿No? Estos viajes a estos países han servido para recoger testimonios, historias que puedan ser contadas no solamente a través del web documental, sino también a través de un documental o a través de textos. Entonces, en este gran objetivo de poder divulgar el tema y propiciar el debate sobre él, creemos que los productos o un proyecto transmedia encaja perfectamente.
Bueno, repitamos solo, si queremos ver el web documental, ¿a qué página tenemos que entrar?
Claro, ustedes pueden visitar www.lasrutasdeloro.com. Ahí pueden ver el web documental. Y si quieren compartir la experiencia, tienen ahí mismo botones para compartir a través de Facebook, Twitter. Pueden buscarnos también en Facebook, en Las Rutas del Oro, y usar el hashtag Rutas del Oro en Twitter.
Sí, gracias, Jimmy, por visitarnos.
Bien, fue Jimmy Carrillo de la SPDA hablando acerca del proyecto Rutas del Oro. Vamos ahora a un corte.
Regresamos.
Hazme un agujero y verás cómo boteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona Puc. Estoy Verde.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen. Escucha Zona Puc. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Último segmento del programa. Estamos en el segmento
1:55 de la tarde.
Así es, no se olviden de la hora. El segmento Agenda Verde. Bien, vamos rápidamente. Para este martes, ¿qué tenemos? No, perdón, Haz Patria se llama el evento. Felices Fiestas Patrias en Bicicleta. El ciclopaseo es parte del movimiento de masa crítica que celebra en varias ciudades del mundo. Y en Lima va a ser el punto de encuentro en el pasaje de los pintores del Parque Kennedy en Miraflores, frente a la iglesia, ¿no? La iglesia del Parque Kennedy. La hora va a ser a las 8:30 de la noche, el último viernes de este mes, que viene a ser el 24, me parece. Así que vayan y paseen un toque en bicicleta.
No, el 31.
Ah, ¿hay un viernes más?
Hay un viernes, nos informa que hay un viernes más. Y bueno,
atentos.
Y bueno, un webinar, ¿no? De negocios de carbono y conservación de áreas naturales protegidas, ¿no? Este webinar tiene como objetivo explicar las posibilidades de la comercialización de los bonos de carbono en áreas naturales protegidas como un mecanismo efectivo y replicable para asegurar la sostenibilidad financiera de las mismas, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, este miércoles 22, mañana nomás, a las 3, de 3 a 4 y media de la tarde. Se tienen que registrar y si quieren más información, el link del evento es www.cop20.pe, ¿no? Ahí busquen este webinar de negocios de carbono. Y nada, chequéenlo, ¿no? Parece estar interesante.
Ahora, concurso de proyectos de difusión. ¿Sabías que el 70% de agua que se consume en Abancay proviene de la laguna Rontococha y de Marca-Marca y que ambas fuentes están en peligro? Bien, este concurso lo que plantea es que presentes una idea de cómo usar estos medios de comunicación para que los pobladores de Abancay conozcan los problemas de la cuenca de Mariño. Hay dos categorías, escolares y jóvenes de 16 a 25 años. Los ganadores van a poder ejecutar su proyecto con la ayuda de asesores expertos y las bases se pueden solicitar en jovenesyrse@gmail.com.
Exacto. Y bueno, Coca Chimba, ¿no? Semana Cultural. Esto es del 7 al 12 de agosto, así que pueden agendar de una vez. 5 días de arte cultura, ¿no? Al servicio de la comunidad y el medio ambiente, ¿no? Proyecciones audiovisuales, exposiciones de proyectos ambientales, talleres de arte, de fotografía, de huerta y talleres medioambientales son algunas de las herramientas que van a usar, ¿no? Este colectivo para entretener, educar y compartir conocimiento esa semana, ¿no? El lugar, Arturo Leca 161 en Surco, ¿no? Y este festival está organizado por Educación Audiovisual y Gocta Lab. Para más información, Cocachimba Cocachimba Semana Cultural @gmail.com. Así, ahí pueden entrar. Igual los compartiremos por nuestro Facebook y nuestro Twitter.
Y hoy, en la Feria del Libro que se viene realizando Jesús María en el Parque Los Próceres, se va a presentar el libro El Perú frente al cambio climático. Esto va a ser a las 7 de la noche, así que atentos. Vayan, los estudiantes pagan 3, los adultos pagan 5.
5 soles, es verdad.
Los menores de 12 no pagan y los mayores de 65 tampoco pagan.
Es verdad. Además, la SPDA está presentando 5 publicaciones en la Feria del Libro.
Un par.
El análisis sobre políticas públicas relevantes para la adaptación del cambio climático. El plan de acción estratégica 2015-2021 para la adaptación del cambio climático de comunidades campesinas altoandinas, fiscalización ambiental, recomendaciones para un fortalecimiento integral, compendio legislativo sobre cambio climático en el Perú y hacia un manejo ecosistémico de la pesquería peruana de ancho beta. Así que ya saben, pueden buscar estos libros en la Feria del Libro.
Y con nosotros va a ser hasta el martes 11 de agosto, porque hoy se acaba la mitad de temporada de Zona PUC. Así que nosotros no queremos irnos, lamentablemente, pero vamos a tener que hacerlo. Volvemos.
Tenemos entonces, un break.
El martes 11 de agosto, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook
como Estoy Verde.
Así es, Estoy Verde. Y también en Twitter como Radio Estoy Verde.
@RadioEstoyVerde. Y ahí vamos a colgar los podcasts de los programas pasados. Esperemos que estén ahí. Y... Así y nada,
estas vacaciones las aprovecharemos para colgar.
Pueden escuchar nuestros programas, pueden seguir escuchándonos mientras.
Bien, muchas gracias por escucharnos. Volvemos entonces el martes 11 de agosto.
Chao.
Chao.